La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo en este martes 28 de abril de 2026. Prácticamente ya terminando este cuarto mes del año, que nos quedan solamente dos días. Pero bueno, estamos viviendo el aquí y el ahora, que al final eso es justamente lo que nos compete. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si vamos precisamente con el resumen de lo más relevante de la jornada del día de hoy en materia local? Ligan al jardinero con fraudes millonarios de tiempos compartidos en México y Estados Unidos. El delito está vinculado a call centers operados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Al menos 4.000 elementos de seguridad mantienen vigilancia en Jalisco tras la captura del jardinero y el Güero Conta, confirman autoridades federales.
En Jalisco, fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron cerca de 4.000 elementos en puntos identificados como zonas de riesgo, zonas limítrofes, carreteras estratégicas, centros penitenciarios y zona metropolitana de Guadalajara.
Amplían hasta el 30 de mayo la Semana Nacional de Vacunación en todo el país. La Secretaría de Salud busca recuperar los niveles de inmunización previos a la pandemia.
Se ha tomado la decisión de prolongarla durante todo el mes de mayo para seguir reforzando el concepto de que la vacunación es la mejor medida preventiva para las distintas enfermedades.
Diputados proponen que el gobierno de Jalisco retome la operación del transporte público.
En síntesis, se propone recuperar el control público del transporte, reorganizar el sistema y poner en el centro las necesidades reales de las personas.
Diputados cerrarán por trabajos de remodelación la Cruz Verde Federalismo de Zapopan.
La unidad entrará o regresará en funciones, me parece, corregida y aumentada para poder dar un espacio de trabajo más digno, un espacio de atención más moderno y más actualizado y digno para los ciudadanos.
Tras el rescate de 22 menores de edad de un anexo clandestino, Tlaquepaque asegura que realiza supervisión a estos espacios.
Se revisa en tres etapas, que es en cuanto a documentación, espacio físico de los usuarios y en cuanto a su expediente de ellos, de cada uno de los usuarios.
Abandonan a un niño de 2 años en gasolinera de la colonia Los Robles, en Zapopan. Rescatan a otro mono araña, ahora en la colonia Morelos. Les saludo con mucho gusto en nombre de todos mis compañeros reporteros, editores y por supuesto también de quienes desde esta cabina de transmisión trabajamos para usted esta tarde. Mi compañera Berenice Flores es la encargada de atender, contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y atención, el Servicio Meteorológico Nacional alerta por la llegada del Frente Frío 47 que impactará principalmente el norte del país con un descenso brusco de temperaturas, lluvias y vientos intensos. El sistema interactuará con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, lo que generará tormentas eléctricas, posible granizo y rachas fuertes de viento. Se prevén mínimas de hasta menos 5 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá la ola de calor en entidades como Jalisco, Nayarit y Ciudad de México. Hemos tenido el día de hoy en el estado, cielo despejado, clima caluroso, sin probabilidad de lluvia. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 18 grados, así es de que creo que sí se sintió el calorcito. En este momento estamos en 33 grados, llegamos a una máxima de 35. Hemos tenido pues una tarde calurosa, cielo despejado y el sol se estará ocultando a las 7 horas A las 7 de la tarde con 16 minutos. Y atención también porque la temporada de lluvias iniciará oficialmente el 15 de mayo. Ya no falta mucho. 15 de mayo iniciará oficialmente y vendrá acompañada de una fuerte actividad a nivel de ciclones y huracanes, como lo explica el coordinador general del Sistema Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Para el Océano Pacífico estamos pronosticando entre 18 y 21 ciclones tropicales para esta temporada, los cuales entre 9 y 10 podrían ser tormentas tropicales, entre 5 y 6 podrían ser categoría 1 y 2, y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, que son categoría 3, 4 y 5. Y para el Océano Atlántico, aquí sí el promedio climatológico es de 14, estamos, digamos, dentro del rango 11 y 15, por eso es que estamos manejando que para el Atlántico va a estar dentro del promedio o ligeramente por debajo del promedio. Vemos los números, entre 7 y 8 podrían ser tormentas tropicales, entre 3 y 5, categoría 1 y 2, y categorías mayores que son 3, 4 y 5, alrededor de 1 o 2 ciclones.
Pues ya escuchó lo que se viene entonces y cuándo y oficialmente ya inicia la temporada de lluvias. Asimismo, hay un 61% de posibilidades de que el fenómeno del Niño se establezca en el trimestre mayo-julio y que se mantenga como muy fuerte en diciembre. Gracias por acompañarnos. Hemos iniciado entonces Metrópoli al Día y todavía tenemos bastante por compartir con usted en materia informativa. Quédese y si quiere participar, ya sabe también que sus comentarios serán siempre bienvenidos. Vamos al corte y regresamos. Ayer le informábamos a usted que fuerzas federales detuvieron a Audías Flores Silva, el jardinero, presunto sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, y a César Alejandro N., alias El Güero Conta, operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. La captura del jardinero se logró en Nayarit tras 19 meses de seguimiento en coordinación con autoridades federales y apoyos de agencias de Estados Unidos. Luego de este operativo, en Nayarit se registraron quemas de negocios, balaceras y narcobloqueos. El jardinero fue trasladado, de hecho, ya a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México después de su captura, por supuesto. Este operativo lo encabezó la Secretaría de Marina, ciertamente incluyó un amplio despliegue aéreo y terrestre que permitió ubicar al detenido cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe. De las reacciones el día de hoy por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, inclusive también en alguna información extra proporcionada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, nos mantiene al tanto mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
Gracias, como son amigos, me da gusto saludarles. Sí, hoy hubo una conferencia de prensa específicamente para hablar de la captura de estos dos personajes, del debilitamiento que hacen de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso de que ahora sí previeron todo lo que podía pasar, se adelantaron a los posibles narcobloqueos, que al final de cuentas dicen no hubo, solamente 6 vehículos quemados y 6 negocios que también fueron incendiados, pero por lo demás el saldo fue positivo, fue blanco. Dado que tampoco hubo lesionados, heridos o gente que haya perdido la vida tanto de un lado como del otro en este operativo para tener particularmente a El Jardinero, también al Güero Conta, que fue en otro operativo casi simultáneo, pero de ello nos habla Raimundo Pedro Morales, el secretario de Marina.
La detención del Jardinero se realizó sin personas fallecidas, no hubo lesionados. En esta operación quirúrgica representa un logro relevante en materia de seguridad, pues contribuye de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país. Esta captura, al ser uno de los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esta organización. Su detención debilita a la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante para en contra del narcotráfico.
Y pues bueno, de acuerdo a lo que explicó, fue un trabajo no de un día para otro, no de una semana o de un mes, dos meses, tres meses, no. Fueron 19 meses los que se llevaron vigilando a este personaje, haciendo trabajos de inteligencia, incluso colaborando, recibiendo información por parte de los Estados Unidos, y a final de cuentas lo que explican es que pues el trabajo fue preciso, fue quirúrgico. Fueron a detenerlo cuando quiso meterse o se metió dentro de un drenaje profundo o de unos trabajos, una excavación por ahí. Le cayeron desde el helicóptero, había gente a pie y pues tuvo que entregarse, y se entregó sin mayores aspavientos. Simple y sencillamente salió del túnel o del ducto, y le pusieron las esposas y ya se las llevaron detenido. En el caso del Güero Conta, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó, vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Trasiego y venta de armas. El Güero Conta compraba aeronaves, embarcaciones, inmuebles, ranchos e inversiones en productoras, y hacía inversiones en productoras de tequila. El 5 de julio del 2024, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud inició una carpeta de investigación en contra de César N. Por lo que se refiere ya en sí al desarrollo de la operación, César N., alias el Güero Conta, empleaba 3 domicilios en el municipio de Agualulco de Mercado. Se llevaron a cabo trabajos de inteligencia y seguimiento técnico para conocer su patrón de comportamiento. Evidentemente, después del 22 de febrero, se incrementaron mucho las actividades en materia de inteligencia para seguir debilitando a este grupo delictivo. El 19 de abril del presente año, con inteligencia militar central, mediante trabajos de campo, seguimiento técnico y vuelos de reconocimiento, personal de la Defensa Nacional estableció vigilancia a 2 inmuebles que estaban relacionados con la familia de César N., ubicados en Zapopan. El 22 de abril de 2026, con trabajos de inteligencia, se ubica el domicilio preciso que ocupaba la esposa y los hijos de César N. A las 12 horas del 27 de abril se ubica a César N. en su domicilio, que sale y se lleva el seguimiento con una plataforma de la Fuerza Aérea. Y a las 14:40 horas del día de ayer, personal de la Guardia Nacional, específicamente la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, aquí cabe hacer mención que la Fuerza Especial de Reacción Inmediata es el pie veterano que tiene su base en Fuerzas Especiales del Ejército, y se han capacitado en técnicas policiales. Todo lo que hacemos en áreas urbanas utilizamos esta Fuerza Especial, por supuesto también apoyados con la Fuerza Especial Conjunta, pero el peso principal, ahí se observa, en donde la Fuerza Especial de Reacción Inmediata es cuando detiene a César N.
Pues ahí está justamente Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional. Finalmente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en todos estos trabajos, con un día de anticipación, ya estaban previendo los posibles bloqueos, así es que desplegaron un número importante de elementos de seguridad.
Cabe mencionar que posterior a la detención de Urías N., se registraron hechos violentos en Nayarit, por lo que de manera inmediata el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales y municipales, reforzó el despliegue operativo en la entidad. Hasta esta mañana no se tiene registros de bloqueos carreteros. En total, se reportaron 6 vehículos incendiados y 6 comercios afectados por incendio, sin personas lesionadas ni personas fallecidas. De manera preventiva y como parte de la coordinación interestatal para contener cualquier posible reacción de esta organización criminal, en Jalisco, fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron cerca de 4.000 elementos en puntos identificados como zonas de riesgo, zonas limítrofes, carreteras estratégicas, centros penitenciarios y zona metropolitana de Guadalajara.
Pues ahí está, se adelantaron y al final de cuentas no hubo reacción por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de que en el caso de Díaz o Abadías, del jardinero, pues, era el segundo en fuerza, en poder, en presencia en el cártel, detrás de el Mencho. Era como la gente de más confianza que tenía el Mencho dentro de este cárcel, y ahora, pues bueno, ya uno fue abatido y el otro se encuentra detenido. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo. Hasta
el rato. Que estés muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, es Arturo García Caudillo con el reporte. Y bueno, eso ya lo escuchó usted hoy en la mañanera, pero por supuesto que en Jalisco también había preocupación por el efecto dominó, si me permite usted la expresión, de lo que hubiera podido suceder con la detención precisamente de el jardinero. El gobernador prácticamente señaló lo mismo que Omar García Harfuch, de esa colaboración que hubo con los elementos estatales y federales, pero también desafortunadamente, bueno, de repente ya sabe usted que nunca faltan los rumores y demás, y que esto habría tenido como consecuencia particularmente una situación específica en el tema de ausentismo en las escuelas, inclusive hasta de tiroteos en ellas. Cuéntanos, Edgar Flores Maciel, aquí en Jalisco me refiero, y bueno, pues todo eso fue desmentido. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un muy feliz cumpleaños el día de ayer, mi querido Edgar, y aquí estoy esperando mi pedacito de pastel.
Ah, pues se lo llevo, Meche, claro que sí. Y qué mejor bendición que hace un compañero trabajando, entonces ya con eso estamos del otro lado,
Mecho. Efectivamente, bienvenido Edgar, felicidades de nueva cuenta y te escuchamos con la información.
Muchas gracias, Mercedes, saludo con gusto a ti al auditorio. Bueno, comentarles hoy en entrevista el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, habló sobre la posible repercusión que pudo haber tenido la detención tanto del jardinero como del Güero Conta, hechos ya sabemos ocurridos en Nayarit y Zapopan, y lo que pudo haber afectado en materia de pues rumores, temor, incluso hasta pues un tema de prevención por parte de padres de familia, pero parece que el tema no tuvo una repercusión mayor, porque hoy Flores Miramontes declara que de cara a estas dos detenciones de capos importantes, pues no hubo afectaciones en materia de asistencia a los planteles educativos de todo Jalisco, inclusive aquellos de Puerto Vallarta, donde se tuvo una especial comunicación y donde fuerzas estatales como federales mantuvieron un operativo antibloqueos pues muy focalizado en esta área por ser limítrofe con Nayarit. Bueno, pues tampoco en los planteles educativos de Puerto Vallarta hubo afectación. Si te parece, vamos a escuchar lo que declara al respecto a Fred Miramontes, y enseguida tocamos el otro tema que me parece de suma importancia.
A ver, déjame, vamos a localizar ya el audio del ausentismo del secretario. Aquí está.
Estuvimos muy atentos una vez que la Secretaría de Seguridad detonó la alerta, de estar pendientes. Estuvimos contactando a cada una de las escuelas, a todas las zonas escolares que colindan en el puerto con Nayarit. Afortunadamente no fue necesario tener medidas extraordinarias.
Ni medidas extraordinarias, ni ausentismo, nada que pudiera causar alertas en los planteles educativos del estado, como ya lo decía ayer por la noche el gobernador de Jalisco, declarando un saldo blanco luego de este par de detenciones. Lo que sí está en alerta y que ha hecho que las autoridades pongan especial atención en ello es un fenómeno que surge ahora entre los alumnos, principalmente de educación básica, que ahora se llama un nuevo reto, un nuevo challenge, por llamarlo de alguna manera, que en algunos casos o en la mayoría lo denominan como mañana tiroteo o tiroteo mañana. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, pues de retos bastante absurdos, me permite hacer la expresión, entre alumnos que amenazan con hacer un tiroteo en sus planteles educativos y disparar en contra de sus compañeros o inclusive de directivos y de personal docente. Jalisco no ha sido la excepción, esto es un fenómeno no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, pues nuestro estado, por fortuna, ha tenido únicamente 3 casos, de los cuales todos han resultado en una falsa alarma. Si les parece, escuchemos al titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, porque hoy también habló al respecto.
Hay que decir que este fenómeno se está lamentablemente dando a nivel nacional. Hay estados que tienen 10 casos, 15, 20, prácticamente todos los estados de la República lo han tenido. Creemos que lo más fuerte ya pasó, fue este tema de después de caer algunos niños en la tentación de la trampa de seguir un reto, que en ocasiones es absurdo, pero en otras cuestiones es incluso peligroso. Aunque se presupone que se trata de una broma de muy mal gusto, no se descarta nada. Tanto las autoridades locales como las federales son notificadas. El protocolo indica que se retiran mientras hay una revisión por parte de profesionales de la seguridad.
Bueno, primero escuche usted, aunque se presupone que esto puede ser o se trataría de una broma de mal gusto, como afortunadamente ha ocurrido en las tres situaciones que se han registrado en Jalisco, pues la verdad es que la autoridad, tanto educativa como de seguridad pública, pues no puede minimizar el tema porque en cualquier momento esto podría convertirse en realidad. Lo que declaraba hoy el secretario es también que al parecer la tendencia ya va a la baja y eso menos casos. Los tres que se han registrado en nuestra entidad, uno de ellos ocurrió en un plantel de Guadalajara, otro en otro plantel de Zapopan y uno más en el Tlaxcala. En este último, incluso, bueno, pues se tuvo que retirar a toda la escuela, suspender clases, en tanto no las fuerzas de seguridad pública hacían una revisión exhaustiva, descartar riesgos y hasta comprobar que efectivamente se trataba de una pésima broma de alguno de los alumnos que, insisto, por fortuna ha quedado en eso, en una broma, pero pues que no puede minimizar ni la autoridad educativa ni la autoridad de seguridad, porque bueno, pues esto podría detonar en una auténtica tragedia como ha ocurrido en otros países. Ojalá que esta tendencia ya vaya a la baja y que los chiquitines sepan, Meche, que esto es muy delicado y que esto está lejos, muy lejos de ser un juego. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sí, sí, me parece que ahí tenemos que ser o buscar que los chicos sean más conscientes. A veces se les hace muy fácil, ¿no? No dimensionan muchas cosas. Inclusive también hay adultos, mi querido Edgar, que, híjole, o sea, permanentemente viven en la adolescencia, yo no sé, adolecen pues de esta capacidad de raciocinio, de estructura ante las situaciones y más lo que estamos viviendo actualmente.
Sí, sobre todo pensando en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Como decía mi abuelita, el horno no está para bollos, entonces, pues desde casita, vigilar mucho el contenido que suben los hijos a las redes. Esto suelto lo hacía hoy Juan Carlos Flores Miramontes, estar los padres muy pendientes de qué visitan sus hijos, en dónde navegan, qué es lo que suben, qué comparten, con quién interactúan, que eso es crucial para que desde casa este fenómeno pueda erradicar.
Efectivamente, o mi abuela decía, ves la tempestad y no te hincas, ¿no?
Ah, sí, sí, también lo decía mi abuelita.
Ah, mira, qué copión. Gracias, Edgar.
Sí, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Es Edgar Flores Maciel con el reporte. Hacemos una pausa. Un par de diputados en el Congreso del Estado están proponiendo que sea el gobierno de Jalisco el que retome la operación del transporte público. Usted sabe que ya dentro de la historia, justamente de nuestra ciudad, pues esto ya había sucedido. Pero ¿por qué la propuesta? Mi compañero Marc Hernández nos tiene la información. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Recordemos, hace algunas semanas, a principios de año, pues hubo un tema con la dirigencia de Morena en Jalisco que propuso su plan alternativo de movilidad, digamos como respuesta al tema del tarifazo, que en aquel entonces pues todavía no se revertía, ¿no? Posteriormente el gobierno del estado pues dio marcha atrás ante la presión social, el tema de los referéndum y demás, pero pues uno de esos puntos justamente es que el tema de la estatización, digámoslo así, estatizar el servicio del transporte público. ¿A qué nos referimos? A que vuelva a ser operado por el gobierno del estado, si es que alguna vez lo fue así, hay que ser claros, ¿no? Esta iniciativa la presentaron el día de hoy la diputada Tonantzin Cárdenas y el diputado Leonardo Almaguer, con el objetivo pues de replantear el modelo actual, que recordemos, la mayoría de las rutas pues prácticamente son concesionadas a empresarios. Un hecho similar, o lo que se busca es un hecho similar a lo que sucedió con Guadalajara, con el municipio y su servicio de recolección de basura. Es decir, que deje de estar concesionado a alguna empresa y que lo retome el gobierno del estado de Jalisco. Insisto, los mismos legisladores ponían de ejemplo el caso del sistema de transporte el CITEUR, Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el CITEUR en este caso, que recordemos, pues es el único ente, digámoslo así, de transporte que sí pertenece al Estado. La propuesta, según la diputada Tonantzin Cárdenas, es que se priorice el interés social sobre la rentabilidad empresarial, que pues es algo que ha sido muy criticado en los últimos años por el modelo de concesión hacia los empresarios del transporte público. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la diputada sobre este punto.
La iniciativa incluye además cambios en la política tarifaria para que deje de responder a la rentabilidad empresarial y se base en el interés social, así como una reconfiguración del Comité Técnico Tarifario para incluir a personas usuarias especialistas, eliminando la representación de concesionarios. En síntesis, se propone recuperar el control público del transporte, reorganizar el sistema y poner en el centro las necesidades reales de las personas.
Ahí está lo que dijo la diputada local Tonantzin Cárdenas. También apoyando este punto, el legislador Leonardo Almaguer señaló que esta iniciativa buscaría beneficiar a cerca de 2.7 millones de usuarios del transporte público, quienes pues en este caso se ven obligados a pagar 11 pesos o los distintos incrementos a la tarifa que se han dado, pues, o que se pueden dar de un momento a otro, según lo que decida el comité tarifario. Un comité que, por cierto, también buscan reorganizar con mayor presencia, ya lo escuchábamos, de personas usuarias y demás, ¿no? Que no haya tanta representación de empresarios del transporte. Otra crítica que lanzó el diputado Almaguer es el tema de las condiciones laborales de los conductores del transporte público, porque recordemos, pues hay bastantes críticas y señalamientos, incluso por parte de ellos, quienes refieren las malas condiciones en que se encuentran laborando, como jornadas extenuantes, la falta de posibilidad de hacer sus necesidades, tampoco descanso apropiado, comidas adecuadas y demás. Así que pues es un punto que debe de ser atendido, porque recordemos, según lo que ha informado la Secretaría de Transporte, hay un déficit importante de conductores del transporte público y pues con pésimas condiciones, con malas condiciones laborales, pues no se va a llegar a ningún lado, lo cual, pues recordemos, afecta al tema de la frecuencia de paso, también puede provocar accidentes, como ya lo hemos escuchado a lo largo de los últimos meses o años, incluso a raíz del cansancio, la falta de alimento y demás. Y pues así está la situación. Insistir en el punto que mencionaban los legisladores, el tema del CITEUR, porque ya les comentaba hace unos momentos, el CITEUR es la única, digamos, único organismo del transporte que pues es parte del Estado, es decir, no está concesionado, digámoslo así, ¿no? Así forma parte del Tren Ligero, si bien por unidades no se puede comparar a la cantidad de camiones que cuentan los transportistas, pero sí es importante, que es lo que mencionaban los legisladores, que sí se puede tomar en cuenta, si se puede regresar al Estado, algo que pues también sería similar a lo que sucede en la Ciudad de México con el sistema de transporte colectivo Metro, que recordemos también pues es parte del Estado. Es mi reporte, Meche.
Te agradezco enormemente la información. Que estés muy bien.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. Gracias, Marc Hernández. Y a esta propuesta de los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer, de esta iniciativa, esta iniciativa que presentaron para que el servicio de transporte público en Jalisco vuelva a ser operado por el gobierno estatal. ¿Qué dice Diego Monraz? ¿Qué dice Diego Monraz, el secretario de Movilidad? Lo escuchamos, dio esta respuesta a mi compañero Ricardo Camarena hoy al mediodía.
Secretario, cuéntenos, ¿qué le parece de entrada, a bote pronto, esta propuesta que están planteando en el Congreso de Jalisco?
Es algo que escuchamos en los años 70 del siglo pasado, cuando el Estado quería hacer transporte público colectivo y los resultados fueron catastróficos. Sistecosomi, Servicios y Transportes, fueron dos OPD, dos empresas paraestatales, que hicieron un transporte público de muy mala calidad, pero con pérdidas millonarias para los recursos públicos del Estado. Solamente en la liquidación y las pérdidas de esos dos organismos hubo más de 2,000 millones de pesos perdidos en indemnizaciones, laudos, pérdidas, etcétera. O sea, la historia creo que es importante conocerla para no volverla a repetir, Yo creería que hay más desconocimiento que mala fe. Sin embargo, orientar a la expropiación de inversiones privadas que están hoy en el transporte sería un mensaje muy grave para la iniciativa privada en Jalisco, y por otro lado, con pruebas fehacientes y recientes de lo terrible, de lo catastrófico que sería otra vez volver a hacer algo de ese tipo.
¿Eso fracasó, secretario, en su momento porque se administró mal o porque se reconoce que finalmente el gobierno estatal no tendría la posibilidad de asumir el control y la operatividad de este servicio?
Mira, fue multifactorial. A mí me tocó estar en la transición de liquidación de servicios y transportes. La administración antepasada priista fue la que le tocó la extinción de Sistecosome, y fue multifactorial, pero se debió prácticamente al dispendio de recursos públicos de manera poco eficiente, al ser malos administradores de este tipo de servicios, y te repito, más de 2,000 millones de pesos fue de pérdidas para poder extinguir estos dos organismos a los que se pretende regresar. Pero por otro lado, Ricardo, un mensaje muy grave, muy delicado, que creo que a la iniciativa privada le preocuparía mucho, que es expropiar las inversiones privadas, expropiar los derechos de concesiones debidamente entregadas y reconocidas a empresarios y a sus familias, a los trabajadores que han invertido mucho para poder dar estos servicios, y que ahora de la noche a la mañana se les dijera que les van a cancelar sus concesiones y que les van a recoger y echar para atrás sus inversiones. Creo que, híjole, pues me suena a mensajes que tampoco funcionaron en países como Venezuela o Cuba, y que muy desafortunado pues que los diputados de Morena, de la 4T, están queriendo probar ese tipo de modelos de economía de Estado terribles.
Es decir, si en algún momento se volviera secretario, ¿usted de alguna manera pronosticaría otro fracaso estrepitoso?
Pues lo hemos visto, y es curioso porque en estados donde gobierna Morena no lo hacen, porque para Jalisco quisieran hacerlo. En la Ciudad de México o el Estado de México, en la Ciudad de México más del 70-80% del transporte público se maneja con concesionarios privados. En el Estado de México más del 90%. Es curioso que aquí en Jalisco, donde tenemos más del 30% de participación del Estado en el transporte público, ahora quisieran que fuera de la noche a la mañana el 100%. Creo que no es congruente, no deben de traer bien la información, y te repito, creo que es más desconocimiento y a veces, pues, ya sabes, tratar de jalar reflectores mediáticos a propuestas extrañas para llamar la atención, pero no le veo pie ni cabeza, sino por el contrario, una amenaza no solo para la inversión privada al presentar una propuesta de expropiación, y por otro lado, a volver a esquemas que no funcionaron en Jalisco.
Ya escuchó usted al secretario de Transporte del Estado de Jalisco, discúlpame, yo le dije movilidad, es el secretario de Transporte del Estado de Jalisco, Diego Monraz, es lo que él considera. No está, digamos, de acuerdo con esta propuesta que hacen los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer de que el gobierno de Jalisco retome la operación del transporte público. ¿Usted qué opina? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Una situación de esas que, pues sin duda alguna, es hasta peligrosa son estos famosos anexos o clínicas de rehabilitación, donde inclusive hay gente que ha muerto, porque son todo menos una clínica de rehabilitación, porque los métodos no están de ninguna manera supeditados a ningún protocolo, como lo marca, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en los casos de adicciones. Y ante lo que sucedió en Tlaquepaque, pues ahora digamos que están teniendo más precaución, al menos en ese municipio, Gus, porque desafortunadamente, híjole, estos lugares proliferan y sabemos que son más, pues, una forma de hacer dinero, cuando en realidad no son profesionales de la salud como debería de ser. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Altamirano, con el gusto de saludarte. Fíjate que, digamos, si lo dijiste muy bien, lamentablemente tuvo que pasar algo como para medio apretar las tuercas. Es lamentable que durante la semana pasada, antepasada, tuvimos al menos 3 o 4 casos de anexos clandestinos que eran detectados, en donde fueron encontradas personas con que tenían fichas de búsqueda, personas desaparecidas. Esto es muy delicado, Mercedes Altamirano. En clínicas, supuestamente para la atención de las adicciones, se localizaron a personas que tenían ficha de búsqueda. Y luego peor, lo ocurrido en este municipio de Tlaquepaque. Fue un trabajador de ese supuesto anexo, que era clandestino, que no tenía permiso de operar, que atendía a menores de edad, o sea, es un doble, ¿no? Es un doble señalamiento. No solamente era un anexo clandestino, sino que atendía a menores de edad. En donde, perdóname, Mercedes, uno de los trabajadores le da aviso a la policía municipal y de ahí se desprende todo, porque pues se dan cuenta de las irregularidades al interior de este lugar. Pues llegan las autoridades hasta el anexo y ándale que encuentran a 22 jovencitos, todos menores de edad, muchachitos. Los rescatan a los 22 y al momento de entrevistarlos, 9 de ellos señalan presunto abuso sexual infantil. No solamente es la gravedad de un anexo clandestino, quién sabe qué terapia les estaban dando, quién sabe qué supuesta atención psicológica, además de que se denuncia el abuso sexual infantil. Sobre este tema, se señala, y lo vamos a escuchar por parte del director municipal contra las adicciones, Juan Orozco Flores, que sí se están haciendo las revisiones a los anexos municipales, que se señala también que se deben garantizar los espacios óptimos para los usuarios. Vamos a escuchar.
Se revisa en 3 etapas, que es en cuanto a documentación, espacio físico de los usuarios y en cuanto a su expediente de ellos, de cada uno de los usuarios. En cuanto a la documentación, pues se checa prácticamente lo básico, lo que es aviso de funcionamiento, acta constitutiva, uso de suelo, visto bueno de protección civil, comprobante de fumigación, registro de fuente fija, en fin, una serie de documentos en base a nuestra cédula.
Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, actualmente se tienen detectados 63 centros de atención a las adicciones en Tlaquepaque, de los cuales ya revisaron 31. De esos 31, 5 ya fueron clausurados por diversas irregularidades. Escuchemos de nueva cuenta al director municipal de Tlaquepaque contra las adicciones, Juan Orozco Flores.
Y derivado de revisiones, tenemos 5 centros que en conjunto con inspección y vigilancia hemos clausurado. La gran mayoría están en proceso de regularización. Por lo regular les falta uno que otro documento. Nuestra cédula de revisión, nosotros les damos áreas de oportunidad. Para nosotros como consejo municipal no somos la autoridad para clausurarles, pero más sin embargo los impulsamos a que ellos sus áreas las vayan mejorando.
Es muy importante, Mercedes Altamirano, que los que somos familiares de alguna persona que ya tengamos internado en alguna clínica o anexo, o que le hayamos confiado nuestra vida, quién sabe a quién, hagamos una revisión. Pidamos información a los ayuntamientos correspondientes. Debe de tener un anuncio de funcionamiento, permiso de funcionamiento. Se debe de cumplir con las medidas de protección civil de la Coprisjal, porque sí, también la Coprisjal entra por los riesgos sanitarios. Es muy importante, Mercedes Altamirano, que como ciudadanos atendamos el tema de los anexos. Hay 9 menores de edad en Ciudad Niñez rescatados de este supuesto anexo clandestino en Tlaquepaque que denunciaron abuso sexual infantil. Es el reporte que te tengo.
El tema es que desafortunadamente, pues no sé si decirlo tal cual, proliferan, pero sí hay pues una cantidad importante de espacios que no están regulados.
Sí, fíjate que el director contra las adicciones, y lo admite de alguna manera al momento de decir que ellos tienen detectados. ¿Qué quiere decir? Que pues puede haber muchísimos que no se sabe que son anexos, mucho menos que tienen ahí ya menores de edad. Pues imagínate que son fincas que sin ningún anuncio, son fincas sin nada, en la fachada no se tiene ningún anuncio, ningún permiso, ningún teléfono, una señal de que sea anexo. Son fincas, casas, viviendas, en donde tienen asignadas a 20, 30 personas y peor, Imagínate que en una finca, en una casa, pues había 22 menores de edad y hay señalamientos de abuso. Imagínate todas las cosas que pudieron haber ocurrido ahí.
Sí, no, precisamente para no, como son clandestinos, pues no ponen absolutamente ningún letrero. Si tú pusieras una clínica teniendo todas las cosas en regla, con personal profesional de salud, en fin, todo lo que tienes que hacer para tener una clínica de esa magnitud, pues adelante, que me vean, yo no tengo ningún inconveniente. Pero sí es entre explotación sexual, entre delincuencia también, entre pues intereses realmente oscuros, económicos, y no precisamente por ayudar a la gente a superar sus adicciones. Es una pena.
Pues estar atentos, me parece que lo más valioso de esto, y hay que rescatarlo, Mercedes, es que todo ocurre por la denuncia de un trabajador, ¿eh? Qué uno bueno. De los que hacían el apeo ahí, los que daban mantenimiento, como que se da cuenta de que algo estaba ocurriendo y entonces pues da aviso a la policía y la policía va, llega y se rescata a los 22 muchachos.
Pues agradezco enormemente la información, Gus. Seguimos en comunicación. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Claro que sí, lo que se necesite y estaremos atentos a los temas.
Gracias, que estés muy bien. Gracias. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día?